Bueno, cuando pensamos en Viena, probablemente se nos viene a la cabeza la ópera de la ciudad, los palacios de la emperatriz Sisi, ¿no? Mozart, Beethoven, pero si le piden a Javier Sierra que piense en Viena, pues lo que se le vendrá a la cabeza será alguno de sus misterios. Y como hablamos de misterios todos los martes con el gran Javier, pues le saludo directamente. Hola Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces te has ido a Austria. ¿Por qué te has ido a Austria? ¿Qué has ido a ver allí?
Bueno, tenía una cuenta pendiente con el Palacio Hofburg, que es, bueno, es un edificio impresionante en el corazón de Viena. Hoy es la sede de la Presidencia de la República de Viena, pero antiguamente y durante más de 600 años fue donde vivía la realeza austriaca. Y allí, en uno de sus múltiples museos, bueno, hay un museo dedicado a Sisi, está la Biblioteca Nacional de Austria, el Museo de los Papiros de Viena, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues en uno de sus alas, en los bajos, en un sitio aparentemente muy, muy discretito, están las salas de los tesoros de los Habsburgo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí te puedes imaginar, o sea, a media luz. Yo te pongo en ambiente, ¿eh? Aquello está iluminado muy parcamente, ¿no? Pero todo lleno de objetos, en fin, de un valor histórico y también de un valor como joyas espectacular, ¿no? La corona imperial de Carlomagno, la corona de Federico II, al que llamaban el emperador alquimista, que se educó en España con Felipe II, retratos de reyes, en fin, todo eso está muy bien. Pero en una vitrina, en una esquinita, en un lado, descansa un objeto que, en fin, que a mí me llama la atención desde hace muchos años, que es una reliquia. La llaman la lanza de Longinos. Uh-huh. Y la tradición dice que esa lanza fue la que utilizó un centurión romano de ese nombre para atravesar el costado de Cristo en la cruz. Y que a partir del siglo VIII, más o menos, en la época de Carlomagno, se convirtió en el talismán de Carlomagno y de toda su descendencia.
Porque desde Carlomagno, ¿quiénes han sido los propietarios del objeto?
Pues mira, todos. O sea, empieza con Carlomagno, pero después vienen 45 emperadores, nada menos, entre ellos Federico Barbarroja, por ejemplo, la ambicionó, esto es muy curioso, Napoleón Bonaparte, y todos los que se aproximaron a esa lanza tenían la creencia, era una superstición, pero muy arraigada entre las clases nobles europeas, de que el que poseyera la lanza dominaría el mundo, y que en el momento en el que la lanza se cayera de tus manos, por alguna razón, perderías todo. Y esto es lo que le pasó, bueno, a Carlomagno le pasó, ¿no? Hay una crónica medieval fantástica de un tal Einhard que dice que camino de Sajonia, después de volver de 47 campañas victoriosas, a Carlomagno ve desde el caballo un cometa que pasa por encima de él. El caballo se desboca, se le cae la lanza, queda a 6 metros de distancia de donde estaba Carlomagno, y a partir de ahí todo fueron desgracias, ¿no? Hubo un terremoto aquel día en Aquisgrán, el nombre de Princeps, que estaba sobre en fin, la sala del trono, ¿no? En su palacio, se cae, solamente queda Carolus, o sea, ponía Carolus Princeps, bueno, pues Princeps se cae. Y a partir de ahí, claro, el príncipe acaba muriendo, ¿no? Bueno, pues esa superstición llega hasta nuestros Austrias, Carlos V. Carlos V se corona en Aquisgrán con la lanza de Longinos. Cuando a Carlos V le pide a Tiziano que le retrate en la famosa batalla de Milver, ese famoso retrato que está en el Prado, ¿no? De Carlos V en la batalla de Milver, ¿qué es lo que tiene en la mano? Una lanza. Claro, esa lanza no es una lanza cualquiera, es la lanza de Longinos. Aunque Tiziano no la vio en su vida y por eso la pintó tan mal, pero es la lanza de Longinos.
Porque la lanza está en el centro, está recubierta de oro, ¿no? O tiene como una especie de pieza de oro en el centro.
Sí, bueno, la lanza, un poco por ponernos científicos, ¿no? La lanza no es una lanza romana, es decir, que ahí entraríamos en contradicción con la tradición. Es una lanza probablemente del siglo VII o VIII. Es un filo partido por la mitad, unido por alambre y revestido por una especie de abrigo de oro donde se dice que es la lanza de Cristo. Y en el corazón de la lanza hay un clavo. Y ese clavo se supone que es también uno de los clavos que se utilizaron en la crucifixión. Es curioso porque en el Palacio Hofburg hay otro clavo que obviamente también fui a ver, ¿no? Allí, en fin, me advirtieron, dice, cuidado, este clavo que de la lanza debe ser el de la mano izquierda de Jesús, porque el de la derecha lo tenemos en otro relicario. Bueno, pues efectivamente, hay otro relicario muy bonito, muy, muy espectacular, que guarda ese, en fin, otro clavo, que no son de la misma fábrica, por cierto, son muy distintos.
No nos alejemos de la lanza de Longino, porque sé que hay una historia que... O sea, Hitler tuvo una relación especial con la lanza. Has dicho que obsesionó a Napoleón, pero creo que también a Hitler, ¿no?
Bueno, Hitler, sabes que él se educó en Viena y a principios de siglo, entre 1909 y 1912, él iba muy a menudo a los mismos sótanos a los que yo he ido, ¿no? A los del Palacio Hofburg, a ver la sala de los tesoros. Y él se quedaba como en trance, dicen sus amigos y, en fin, los historiadores que han recogido esta historia, se quedaba como en trance delante de la lanza y estaba obsesionado con poseerla por aquello de que Carlomagno y todos los 40 y tantos emperadores la poseyeron y dominaron el mundo, y él quería de alguna manera dominar el mundo, ¿no? Y de hecho se hizo con ella cuando en octubre del 38 las tropas nazis invaden Austria. Lo primero que les ordena Hitler es que se vayan al Palacio Hofburg, que en fin, que entren en la sala del tesoro y que le traigan la lanza de Longinos. Y tendrá la lanza de Longinos Hitler pues prácticamente hasta el final. La escondió en Núremberg y cuando él se quitó la vida en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas del general Patton estaban en ese momento haciéndose con la lanza de Longinos. Fue Eisenhower finalmente quien se la devolvió al Estado austriaco, porque en un momento dado los americanos, embebidos de esta leyenda de que quien posea la lanza dominaría el mundo, se la querían haber quedado como botín de guerra y habérsela llevado a Estados Unidos. Bueno, y Eisenhower se puso serio y en el año 46 la devolvió, y es ahí donde he podido contemplarla.
Oye, el tema de las reliquias, a mí me parece fascinante todo el asunto de las reliquias. Hay mucho escrito y hay muchísimo, mucha literatura sobre ello. Las reliquias principalmente son restos físicos o restos personales de un santo, de una persona venerada. Pero claro, la autenticidad de una reliquia también trae de cabeza a quien las posee.
Claro, en esto de
quieren dar la autoridad de reliquia, ¿no?
Claro, en esto de las reliquias también hay una Champions League, ¿no? Claro, están las reliquias de Cristo, que serían las, en fin, las más importantes de todas, y luego las reliquias pues del resto, ¿no? Y es verdad que en el caso de las reliquias de Cristo es muy curioso cómo a partir de la Edad Media, de la época de Carlomagno precisamente, que es el padre de la Edad Media europea, se convierten en objetos de poder. Ya no son objetos religiosos. El Santo Grial también era una insignia de poder, ¿no? Hablamos de los clavos, de las cruces, de las maderas de la cruz. Bueno, todo esto eran insignias que se mostraban como poder. De hecho, fíjate, en este Palacio Hofburg hay una cruz que es una en realidad es un armario, es un relicario donde se guardaba la lanza enorme, que era el que utilizaban las tropas sajonas para, como emblema de la victoria, cuando sacaban esa cruz que estaba vestida de oro, de piedras preciosas, de perlas, es un objeto enorme, muy bonito, era para reivindicar un triunfo militar, ¿no? Y es curioso también cómo muchas casas reales, también las nuestras, cuidado, los Borbones también, utilizaron muchas de estas reliquias como emblema de poder, como justificación del poder. De alguna manera era eso que estaba entre el mundo de los mortales y lo divino, que justificaba su posesión, el estar más cerca de lo divino que de lo humano, nada menos.
Interesante. Oye, ¿y las otras lanzas que compiten con la de Viena, qué valor se les da?
Bueno, pues mira, hay una en el Vaticano. Mira, si vas a San Pedro del Vaticano, la cúpula está sostenida por cuatro columnas, son cuatro capillas que guardan cuatro importantes reliquias, ¿no? Y una de ellas es lo que llaman allí la Sacra Lancia, ¿no? La lanza sagrada, que llega a Roma en realidad en 1492, o sea, en tiempos de Alejandro VI. No hay un... En fin, con ninguna de las reliquias, por desgracia, de Cristo, hay una línea temporal que puedas unirla indubitadamente con Jesús de Nazaret, ¿no? Por lo tanto, esta que aparece en el siglo XV, imagínate, pues es una más, ¿no? Hay otra en Santa Echmiadzin, que es el Vaticano de los Armenios, de la Iglesia Ortodoxa Armenia, que dicen que se la llevó Judas Tadeo a ese país y allí la veneran también como la auténtica. En fin, hay varias, pero todas compiten en desigualdad histórica porque ninguna la puedes autentificar.
Claro. Interesante, qué interesante, Javier. Bueno, ¿y algún viaje así que tengas previsto?
Bueno, yo sigo detrás de reliquias y de cosas raras, pero mi siguiente viaje, y ese te lo contaré in situ uno de estos martes, lo voy a hacer a Bratislava, donde voy a ver a Jean-Michel Jarre tocando con Queen, pero esa será otra historia.
Querido Javier, hasta la semana que viene. Un
hasta
beso.
Pronto, chao. Chao. Chao.